13 cuidados de enfermería en enfermos en situación terminal. Actuación ante el dolor y la muerte. Apoyo a la familia. El duelo. Principios generales de los cuidados paliativos. Existe un grupo de enfermos, cada vez más numeroso, que en la gran mayoría de los casos van a requerir una gran demanda asistencial y van a plantear multitud de problemas éticos. Nos referimos al enfermo que está en situación de enfermedad terminal. El principal objetivo de las ciencias médicas ha sido y sigue siendo el de curar las enfermedades, devolver la salud al enfermo, a una costa de técnicas y tratamientos agresivos e incluso arriesgados, pero cuando esto no es posible, debe producirse un cambio de actitud en todo el personal que atiende al enfermo, siendo entonces el objetivo paliar o cuidar, es decir, controlar los síntomas y dar un buen apoyo psicológico, social y espiritual al enfermo y a su familia con la finalidad de que muera sin sufrimiento y con dignidad, con la mayor calidad de vida posible. De esto se encargan los cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Concepto. El desarrollo de la ciencia médica ha sido espectacular desde la segunda mitad de este siglo, de tal forma que se ha conseguido un aumento considerable de las expectativas de vida, que ha pasado de 34 años a principios de siglo, elevada mortalidad infantil, a más de 75 en la actualidad. Gracias a este desarrollo y, también hay que decirlo, a la disminución del índice de natalidad en los países desarrollados, se ha producido un envejecimiento progresivo de la población que da lugar a un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, degenerativas y neoplásicas. Por el contrario, debido a los grandes avances de la medicina, actualmente se vive en una cultura de negación de la muerte. El morir y la muerte, salvo la violenta, han desaparecido de la vida diaria de las personas, como demuestra el hecho de que más del 80% de los fallecimientos se producen en los hospitales y casi siempre en soledad. Se tiene a la muerte como algo que ocurre a los demás, convirtiéndose en el mayor tabú de nuestra sociedad. Esta cultura incluso afecta a los profesionales sanitarios que, en líneas generales, rechazan al enfermo en situación terminal e interpretan el acercamiento de la muerte como un fracaso profesional, cuando en realidad el fracaso no consiste en que el enfermo se muera, sino en que muera sufriendo y en soledad. La situación se complica más si se tiene en cuenta que en las facultades de medicina, salvo raras excepciones, no se imparte formación en lo que concierne al proceso de morir, tampoco la formación postgraduada se ocupa de este tema, se enseña a curar enfermedades, se enseña a diagnosticar, no a informar el diagnóstico, cuando una buena información mejora de forma importante la calidad de vida y disminuye la frecuencia de aparición de alteraciones psicológicas en el enfermo. En las escuelas de enfermería no cambia mucho la situación, donde no se habla casi de cuidar a enfermos terminales. Ante este rechazo al enfermo en situación terminal existen dos vías de escape. Encarnizamiento terapéutico, obstinación terapéutica consiste en adoptar medidas agresivas o desproporcionadas con la finalidad de alargar la vida del enfermo incurable, cuando en realidad lo que se está alargando es la agonía. Se trata de un intento de evitar lo que es inevitable. Desentenderse del enfermo con el pretexto de que ya no hay nada que hacer, dejando al paciente terminal sufriendo en soledad, cuando la realidad es que cuanto más terminal es un paciente, más importantes son los cuidados que necesita, tanto él como su familia. De lo expuesto anteriormente se desprende que la sociedad actual plantea nuevas necesidades que generan nuevas demandas a las que hay que dar una respuesta. Esta respuesta es lo que denominamos cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, en su concepción actual, nacen a mediados de la década de los 60 cuando la Cicely Saunders funda en Londres el St. Christopher Hospice basándose en la siguiente filosofía. O morir es un fenómeno normal en la vida. O los síntomas que aparecen en la situación de enfermedad terminal pueden ser controlables, existen medios para evitar o disminuir los síntomas que aparecen en esta situación. O la atención a estos enfermos debe ser individualizada e integral, modelo biopsicosocial, atendiendo a los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales, siendo de capital importancia el apoyo a la familia incluso en la fase del duelo. O dicha atención, lógicamente, requiere la actuación de un equipo multidisciplinar formado por profesionales bien formados, motivados y con vocación. Se podría definir a la cuidados paliativos como cuidados de enfermería y tratamientos médicos y psicológicos, así como apoyo espiritual, destinados a conseguir la mejor calidad de vida posible para el enfermo y su familia, cualquiera que sea el diagnóstico y siempre que se cumplan los criterios de enfermedad terminal. Criterios de enfermedad terminal son: o enfermedad avanzada, progresiva y sin posibilidades razonables de respuesta a tratamiento específico. O aparición de síntomas intensos, multifactoriales y cambiantes, que requieren una gran demanda asistencial. O gran impacto emocional en el enfermo y en su familia. O muerte previsible a corto medio plazo, pronóstico de vida generalmente inferior a 6 meses. Según esta definición, son subsidiarias de cuidados paliativos las siguientes patologías. O enfermos oncológicos, el 60-70% de los enfermos diagnosticados de cáncer evolucionan a una fase de incurabilidad. En los países desarrollados, el cáncer ocupa la segunda causa de muerte, por detrás de las enfermedades cardiovasculares. O SIDA, hasta hace poco, más del 90% de los enfermos que cumplían criterios de SIDA fallecían antes de los 3 años del diagnóstico. Hoy en día, se piensa que prácticamente todas las personas infectadas por el VIH, con el paso del tiempo, progresarán a SIDA. O enfermedades degenerativas del sistema nervioso muy evolucionadas, demencias, esclerosis múltiple, etc. O insuficiencias de órganos o sistemas no subsidiarias de tratamiento sustitutivo, bien por métodos artificiales o mediante trasplante. Sería un error muy grave considerar a un enfermo como terminal cuando en realidad no lo es, hay que ser muy rígidos a la hora de aceptar a un enfermo en un programa de cuidados paliativos y se ha de disponer de toda la información sobre su enfermedad y tratamientos recibidos para asegurarnos de que realmente se trata de un enfermo subsidiario de cuidados paliativos, en caso de duda, mejor rechazarlo. Cuidados paliativos. Objetivos. El objetivo primordial de los cuidados paliativos es conseguir la mejor calidad de vida posible para que estos enfermos vivan plenamente los últimos meses o días de su vida y puedan enfrentarse a la muerte en las mejores condiciones posibles. Se trata de conseguir una muerte sin dolor, sin dificultad respiratoria, sin sed, sin vómitos, sin agitación, junto a las personas queridas, con apoyo emocional y espiritual y en el propio domicilio si es posible. También se considera objetivo de los cuidados paliativos el control del duelo de la familia, una vez fallecido el enfermo. Los instrumentos básicos para conseguir este objetivo son: control adecuado de los síntomas. Apoyo psicológico, emocional, social y espiritual al enfermo y a su familia. Información y comunicación adecuadas. Los tres instrumentos se complementan. De poco sirve, por ejemplo, controlar adecuadamente los síntomas si por otro lado no se presta atención a las necesidades psicoemocionales y no hay una adecuada información y comunicación con el enfermo. Cuidados paliativos. Principios. Tratamiento integral del enfermo, modelo biopsicosocial. Tratamiento de la unidad enfermo-familia, el domicilio del enfermo y su familia constituyen el mejor soporte para el enfermo que está en situación terminal. Actitud activa, siempre hay algo que hacer por el enfermo. Fomentar la rehabilitación, es importante conseguir la máxima autonomía posible y la máxima actividad posible hasta el final. Dado que el objetivo primordial de los cuidados paliativos es el bienestar del enfermo, carece de sentido realizar actos rutinarios en la atención de otro tipo de enfermos, despertar al enfermo para tomarle las constantes, dar las comidas a horas fijas, etc. Soporte emocional continuo y a demanda del enfermo. Cambio de organización y ambiente, la situación ideal es tratar al enfermo en su domicilio, pero cuando esto no es posible ingresará en una unidad de cuidados paliativos que deberá tener un ambiente confortable, tranquilo y que permita una relación más humana y personalizada. Trabajo en equipo. Docencia e investigación, la cuidados paliativos es una ciencia que requiere una formación específica. La investigación debe centrarse en aspectos clínicos y psicosociales. Cobertura, todos los enfermos en situación terminal tienen derecho a que se les suministre tratamiento paliativo. Demostrar eficacia y eficiencia. Información y comunicación. Como recoge la legislación española, todo enfermo tiene derecho a que se le informe de una forma clara, objetiva, completa y continuada sobre su enfermedad, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. De igual modo, el enfermo puede rehusar esta posibilidad y tiene pleno derecho a no ser informado si así lo expresa. La mayoría de los enfermos en situación terminal saben que su situación es grave e irreversible, ya que objetivan un deterioro progresivo y ven a otros enfermos con tratamientos similares que fallecen. La mayoría de los enfermos quieren saber acerca de su proceso y su pronóstico. La mayoría de los enfermos deben saber, ya que la falta de información conduce a un aislamiento y a la soledad, conspiración de silencio, al miedo, al empeoramiento de los síntomas y a la aparición de otros nuevos. La información, en cambio, permite la toma de decisiones y mejora la relación entre el equipo multidisciplinar y el paciente. No informar no evita las sospechas del paciente. Requisitos básicos para una buena información y comunicación. El interesado debe expresar reiteradamente sus deseos de ser informado. Se debe dar facilidades para que el enfermo solicite información utilizando preguntas como: ¿qué es lo que le molesta? ¿Qué le preocupa? ¿Necesita información? Los miembros del equipo multidisciplinar deben saber el grado de información que el paciente puede soportar y su capacidad y recursos para asimilarla. La información exige un compromiso de apoyo constante, supone estar siempre disponibles, ya que toda información provocará un gran impacto psicoemocional. La información a transmitir debe ser cierta. No hay que dar falsas esperanzas, que solo conducirán a la desconfianza al no conseguirse. Si no se está capacitado para dar información, lo mejor es callar, más vale el silencio que una mentira. Respetar siempre el derecho del paciente a no ser informado. Todo el equipo multidisciplinar debe participar en el proceso de información, conociendo todos bien cuál es el grado de información. Permitir que el paciente elija a su interlocutor dentro de los miembros del equipo multidisciplinar, evitando intermediarios. Actitud de escucha. Dejar que el paciente tome la iniciativa y dirija la conversación. Revisar con frecuencia la información recibida y el impacto que ha producido. La información debe darse en un clima adecuado que se consigue con lenguaje claro y que lo entienda el enfermo. Medidas no verbales: sentarse cerca, mirar a los ojos, no demostrar tener prisa, expresar afecto, etc. Espacios y tiempos adecuados. Apoyo psicológico y emocional. Cualquier persona enferma no es un conjunto de signos y síntomas, es un ser humano que está angustiado, que tiene miedo y que busca ayuda, alivio y confianza. En el ejercicio de la medicina, además de los necesarios conocimientos científicos y del adiestramiento técnico, se necesita tener cualidades humanas. Son bien conocidas las etapas de adaptación por las que pasa una persona en situación terminal, descritas por la Dra. Kubler-Ross. Estas etapas emocionales varían de un individuo a otro en su duración y en su intensidad, a veces se superponen entre sí y no todos los enfermos pasan por las mismas etapas, casi nunca se llega a la fase ideal de aceptación y adaptación por parte del enfermo y sus familiares. Son las siguientes. Shock. Negación, esto no me puede pasar a mí. Ira o enfado, dirigida hacia la familia, hacia uno mismo, hacia el equipo sanitario, hacia Dios, etc. Negociación. Depresión. Aceptación. En el enfermo que está en situación terminal, la enfermedad pasa a un segundo plano, adquiriendo mayor importancia el control de los síntomas y, lo que es más difícil, la solución de los diferentes conflictos que se plantean a nivel psicológico, social y espiritual. Estos conflictos son fundamentalmente pérdidas que conducen a la depresión, pérdida de la independencia, del control corporal, de la dignidad, de la posición social, del rol familiar, del prestigio, de la imagen y apariencia, de la comunicación, de la capacidad para tomar decisiones, etc. Muchas veces estas pérdidas son inevitables, pero en otras ocasiones están impuestas desde la propia familia, desde la sociedad o desde el propio personal sanitario. Miedos que conducen a la ansiedad, miedo a la muerte, al dolor, a la soledad, al rechazo y abandono, a ser una carga, miedo a ingresar en un hospital, preocupación por la familia, etc. Cólera o disgusto, el enfermo cree, y a veces con razón, que se ha producido un retraso diagnóstico o un fracaso terapéutico, cree que se le engaña, otras veces el disgusto es por problemas burocráticos, etc. La solución a todos estos conflictos hace imprescindible la presencia en el equipo multidisciplinar de la figura del psicólogo. Insistimos en que una buena información y comunicación, un buen control de los síntomas y sobre todo, la empatía y estar siempre a la disposición del enfermo serán los métodos más eficaces para evitar en lo posible estos miedos y adaptarse a las pérdidas para hacer que el enfermo pueda llegar a una fase de aceptación para afrontar la muerte de una forma digna. Principios generales del control de síntomas. Evaluar cada síntoma antes de tratarlo, se evaluará la causa, su mecanismo fisiopatológico, su intensidad, su impacto físico y emocional y los factores que lo provoquen, aumenten su intensidad o la disminuyan. Explicar las causas de los mismos en un lenguaje claro y asequible para el enfermo y/o su familia, para que lo pueda comprender. También se comentará con el enfermo las medidas terapéuticas a aplicar. La estrategia terapéutica a aplicar siempre será mixta empleando medidas farmacológicas y no farmacológicas, siempre encaminadas a obtener el máximo bienestar posible para el enfermo. Deberán fijarse unos plazos para conseguir los objetivos. Prevenir la aparición de síntomas o problemas que pueden aparecer. Monitorizar los síntomas mediante el uso de escalas estandarizadas y esquemas de registro adecuados. Prestar atención a los detalles y minimizar los efectos secundarios. Actuación ante el dolor y la muerte. Concepto de dolor. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASP, lo define como: el dolor es una desagradable experiencia sensorial y emocional, que se asocia a una lesión actual o potencial de los tejidos o que se describe en función de dicha lesión. Concepto de dolor total. Este término intenta explicar que el dolor en los pacientes oncológicos tiene unos componentes físicos, daño tisular, compresión nerviosa, emocionales, depresión, insomnio, desfiguración, enfado, fatiga crónica, sociales, pérdida de posición social, cambio de relaciones, y espirituales, autorreflexión, reproches e inseguridad ante la muerte. Como consecuencia de todo ello, el abordaje terapéutico del dolor deberá tener en cuenta todos estos aspectos, y solo en esta medida podremos intentar aliviar el dolor con garantías. El dolor por cáncer se puede aliviar en un 90% de los casos, sin embargo, aún hoy cerca del 25% de los pacientes que presentan este síntoma no están adecuadamente controlados. Las causas que condicionan esta situación son fundamentalmente tres: 1. Falta de formación en los profesionales de la salud; 2. Falta de servicios de cuidados paliativos; 3. Problemas legales y dificultades burocráticas para obtener analgésicos potentes, morfina. El dolor provocado por el cáncer dependerá de la localización del tumor y de la fase evolutiva del mismo. Los tumores que más duelen son por este orden: hueso, cuello, boca, estómago, pulmón, aparato genital, páncreas, mama, colon, riñón y linfomas. El que menos duele las leucemias. La prevalencia del dolor en cualquier fase de la enfermedad es del 51%, mientras que en casos avanzados llega a ser del 74%. Aunque no todos los pacientes con cáncer tienen dolor, es el segundo síntoma de mayor queja cuando el paciente acude a consulta y de los enfermos con cáncer avanzado, el 60-80% tiene dolor moderado a severo. Junto con la disnea es uno de los síntomas que mayor impacto emocional provocan en el enfermo y la familia. Tipos y causas. No todo tipo de cáncer duele, ni el dolor se produce en todos los casos de la misma manera, ni todos los dolores son iguales y por lo tanto no responden a los mismos tratamientos. De aquí la importancia de investigar el tipo y la etiología del dolor oncológico. Clasificación clínica. 1. Dolor nociceptivo o somático, se produce por estímulos de receptores localizados a nivel de estructuras somáticas, piel, músculo, tendones, hueso. Produce dolor bien definido y localizado. Puede ser definido de diferentes maneras, desde sordo hasta punzante o martilleante. 2. Dolor visceral, aparece por compresión, falta de riego sanguíneo o estiramiento de estructuras viscerales. Los receptores viscerales se conectan al sistema neurovegetativo, provocando un dolor de localización vaga, asociado a respuestas vegetativas, náuseas, vómitos. Se describe como un dolor opresivo o cólico. 3. Dolor neuropático, se produce por afectación de troncos nerviosos, plexos o sistema nervioso central, acompañándose de sensaciones disestésicas, calor, frío, de punzadas o descargas, latigazos, en determinadas áreas del cuerpo. Clasificación etiológica. Las principales etiologías del dolor en pacientes con cáncer son las siguientes. Invasión directa del tumor, 78%. Invasión de huesos. Afectación de nervios, plexos o médula espinal. Obstrucción de vísceras huecas u ocupación por crecimiento en vísceras sólidas. Obstrucción o infiltración de venas o arterias. Pseudoreumatismo esteroideo, mucositis. Postradioterapia, fibrosis del plexo braquial o lumbosacro, mielopatía postradiación. Tratamiento oncológico, 19%. Postquirúrgico, postmastectomía, postoracotomía, cirugía cervical, dolor postamputación, miembro fantasma. Postquimioterapia. Neuropatía periférica. Independiente del cáncer y del tratamiento, 3% artrosis, migraña. Clasificación evolutiva. Agudo, sensación desagradable limitada en el tiempo, no suele estar relacionado con aspectos psicológicos y cumple una función de alarma. Se asocia con fenómenos vegetativos importantes. Crónico, es el que persiste después del curso habitual de una enfermedad aguda. La respuesta vegetativa es escasa. Está influido por aspectos psicológicos y ambientales. No cumple función de aviso. El dolor oncológico suele ser crónico con episodios recurrentes de dolor agudo. En el dolor crónico el propio dolor es la enfermedad. Dolor incidental, dolor transitorio más intenso que el basal que suele estar relacionado con el movimiento y en estos casos es predecible y controlable, evitando el movimiento. En otros casos se ha observado episodios de dolor en reposo sin ningún factor desencadenante y por lo tanto no se puede evitar. El principal problema para el manejo de este tipo de dolor estriba en que las dosis de analgésicos necesarias para su control son superiores a las que se necesitan para controlar el dolor basal, por lo que resulta difícil llegar a un equilibrio entre la analgesia óptima y la toxicidad farmacológica. Tratamiento del dolor. Principios generales del uso de analgésicos. 1. Cuando el enfermo dice que le duele, es que le duele. 2. La potencia del analgésico la determinará la intensidad del dolor y nunca la supervivencia prevista. 3. Siempre que sea posible, usar la vía oral. 4. Valorar el alivio obtenido y los efectos secundarios. 5. Generalmente son necesarios fármacos adyuvantes. 6. Los fármacos psicotropos no deben usarse por rutina. 7. No todos los dolores son aliviados con analgésicos. 8. Los analgésicos hay que administrarlos a horas fijas. 9. Jamás usar un placebo. 10. No utilizar habitualmente medicamentos compuestos. 11. Uso simple de los medicamentos. 12. El insomnio debe tratarse de forma enérgica. 13. El dolor requiere un control multimodal. Tratamiento farmacológico del dolor. Se define una escalera de analgésicos según su potencia progresivamente mayor. En primer lugar, se le prescriben al paciente los analgésicos del primer escalón, aspirina, paracetamol. Si no mejora, se pasará a los analgésicos del segundo escalón, codeína, dihidrocodeína, tramadol, combinados con los del primer escalón más algún coadyuvante si es necesario. Si no mejora el paciente, se pasará a los opioides potentes, morfina, combinados con los del primer escalón, más algún coadyuvante si es necesario. Importante, no mezclar nunca los opioides débiles, codeína, tramadol, con los opioides potentes, morfina, ni tampoco los opioides potentes entre sí. Hay casos de enfermos terminales en los que hay que recurrir a técnicas antiálgicas más agresivas, bloqueos nerviosos, estimuladores eléctricos, catéteres, etc., constituyendo lo que podría denominarse un cuarto escalón en la escalera analgésica. Escalera analgésica. Primer escalón. ¿Cuándo utilizarlo? Para iniciar un tratamiento analgésico de un dolor leve moderado. Analgésicos periféricos no opioides. Aspirina. Paracetamol. Metamizol. AINES. Segundo escalón. ¿Cuándo utilizarlo? Cuando el dolor no cede con fármacos del primer escalón. cuando la intensidad del dolor hace suponer que no va a ceder con fármacos del primer escalón. Analgésicos opioides débiles. Codeína. Dihidrocodeína. Tramadol. Tercer escalón. ¿Cuándo utilizarlo? Cuando el dolor no cede con fármacos del segundo escalón. Cuando el dolor es muy intenso y nos hace suponer que no va a responder a opiáceos débiles. Analgésicos opioides potentes. Morfina. Metadona. Fentanilo. Cuarto escalón. ¿Cuándo utilizarlo? Cuando el dolor requiere dosis excesivamente altas de morfina oral. Cuando el dolor es muy intenso y manifiesta una rápida tolerancia a los opiáceos. Cuando el dolor se manifiesta inicialmente resistente a los opiáceos orales. Opiáceos por vía espinal. Otras técnicas invasivas, bloqueos, infiltraciones. Tratamiento no farmacológico. Se deberá animar a los pacientes a que se mantengan activos y que participen en su propio cuidado cuando sea posible. Se puede usar modalidades físicas y psicosociales no invasoras concurrentemente con los fármacos y otras intervenciones para controlar el dolor durante todas las fases del tratamiento. La eficacia de estas modalidades depende de la participación del paciente y de la comunicación sobre los métodos que alivian mejor el dolor. Modalidades físicas. La debilidad generalizada, la falta de condicionamiento y el dolor musculoesquelético asociados con el diagnóstico y la terapia del cáncer pueden ser tratados con calor. Evite las quemaduras envolviendo la fuente de calor, por ejemplo, paquete caliente o bolsa caliente, en una toalla. Un instrumento para medir el tiempo es útil para evitar las quemaduras causadas por una bolsa caliente eléctrica. El uso del calor en el tejido recién irradiado está contraindicado y no se recomienda usar la diatermia ni el ultrasonido en sitios tumorosos. Frío. Aplique paquetes flexibles de hielo que se conforman a los contornos del cuerpo por periodos que no excedan 15 minutos. El tratamiento de frío reduce la inflamación y puede proporcionar un alivio más duradero que el calor, pero deberá usarse con precaución en pacientes con enfermedad vascular periférica o en tejido dañado por radioterapia. Masaje, presión y vibración. La técnica de estimulación física tiene efectos mecánicos directos en los tejidos y aumenta la relajación cuando se aplica suavemente. Las masas de tumores no deben ser manipuladas agresivamente. El masaje no debe ser un sustituto para el ejercicio activo en pacientes ambulatorios. Ejercicio. El ejercicio da fuerza a los músculos débiles, moviliza las articulaciones entumecidas, ayuda a restaurar la coordinación y el equilibrio y proporciona condicionamiento cardiovascular. Los terapeutas, los parientes capacitados y otras personas que lo cuidan pueden asistir al paciente que esté limitado funcionalmente usando ejercicios dentro de su grado de movilidad para ayudarlo a preservar la fuerza y la función de las articulaciones. Durante el dolor agudo, el ejercicio deberá limitarse a un grado de movilidad establecido por el mismo paciente. Debe evitarse los ejercicios de levantamiento de peso cuando sea posible fracturar algún hueso. Cambio de posición. Cambie frecuentemente la posición de un paciente inmovilizado para mantener la alineación correcta del cuerpo y evitar o aliviar el dolor y para evitar las llagas. Inmovilización. Use la restricción de movimientos para controlar dolores agudos o para estabilizar fracturas, extremidades o articulaciones que pudieran estar afectadas. Use abrazaderas elásticos o termoplásticos ajustables para ayudar a mantener la alineación correcta del cuerpo. Mantenga las articulaciones en posiciones de máxima función en vez de posiciones de máximo grado. Evite la inmovilización prolongada. Técnicas de estimulación. O estimulación eléctrica percutánea de los nervios, TENS, por sus siglas en inglés. Estimulación controlada eléctrica de bajo voltaje aplicada a grandes fibras nerviosas periféricas mielinizadas por medio de electrodos cutáneos para inhibir la transmisión del dolor. Los pacientes con dolores leves o moderados se pueden beneficiar de una prueba de TENS para ver si es eficaz en reducir el dolor. TENS es una intervención de poco riesgo. O acupuntura. El dolor es tratado al insertar agujas sólidas pequeñas en la piel con o sin la aplicación de corriente eléctrica. La colocación de las agujas sigue la teoría oriental sobre el fluido vital de la energía. Intervenciones de conducta cognoscitiva. Las intervenciones de la conducta cognoscitiva son una parte importante de una estrategia multimodal para el control del dolor. ayudan a dar al paciente un sentido de control y a desarrollar habilidades para lidiar con la enfermedad y sus síntomas. Existen guías hechas por un grupo de expertos en evaluación de los Institutos Nacionales de Salud que sugieren una integración de estrategias farmacológicas y del comportamiento para el tratamiento del dolor y del insomnio. Las intervenciones que se introducen temprano en el curso de la enfermedad tienen más posibilidades de éxito porque los pacientes las pueden aprender y practicar mientras tienen suficiente energía y fuerzas. Se deberá dar información sobre esto a los pacientes y a sus familias y animarlos a que prueben varias estrategias, y que escojan una o más de estas técnicas de la conducta cognoscitiva para usarlas con regularidad. Relajación e imaginación. Se deberá usar técnicas sencillas de relajación para episodios de dolor breve, por ejemplo, durante procedimientos. Se prefiere las técnicas sencillas y breves cuando la capacidad del paciente para concentrarse está afectada por el dolor severo, por un alto nivel de ansiedad o por el cansancio. Hipnosis. Las técnicas hipnóticas se pueden usar para inducir la relajación y combinar con otras estrategias de la conducta cognoscitiva. La hipnosis es eficaz en aliviar el dolor en individuos que se pueden concentrar bien, usar imágenes mentales y están motivados a practicar. Distracción cognoscitiva y cambio de panorama. El enfoque de la atención en otros estímulos que no sean el dolor ni las emociones negativas que lo acompañan podría implicar distracciones internas, por ejemplo, contar, orar, o hacer autoafirmaciones como yo puedo soportarlo, y externas, o sea, música, televisión, conversar, escuchar la lectura de alguien, o el uso de un punto de enfoque visual. En otra técnica relacionada llamada la reevaluación cognoscitiva, los pacientes aprenden a vigilar sus pensamientos negativos, evaluarlos y reemplazarlos con imágenes y pensamientos más positivos. Educación del paciente. Se deberá proporcionar información e instrucciones orales y escritas acerca del dolor, la evaluación del dolor, y el uso de fármacos y otros métodos de aliviar el dolor. La educación del paciente deberá hacer énfasis en que casi todo dolor puede ser controlado efectivamente. Se deberá discutir las principales barreras para el control efectivo del dolor, tabla 1, para corregir los conceptos erróneos del paciente y la familia. Psicoterapia y apoyo estructurado. Algunos pacientes se benefician de la psicoterapia a corto plazo que proporcionan los profesionales capacitados. Los pacientes cuyo dolor es particularmente difícil de controlar y que desarrollan síntomas de depresión clínica o trastornos de adaptación deberán ser enviados a un psiquiatra para que les haga un diagnóstico. No se debe desatender la relación que existe entre un dolor mal controlado, la depresión y los pensamientos de suicidio. Grupos de apoyo y consejo pastoral. Debido a que muchos pacientes se pueden beneficiar de los grupos de apoyo integrados por otras personas que están en la misma situación, los clínicos deberán estar al tanto de grupos activos localmente y ofrecer esta información a los pacientes y a sus familias. Los miembros del Consejo Pastoral del Equipo al Cuidado de la Salud deberán participar en reuniones para discutir las necesidades y el tratamiento de los pacientes. Deben ser una fuente de información sobre los recursos comunitarios que ofrecen atención, cuidado espiritual y apoyo social. Causas de fracaso en el control del dolor oncológico. Por parte de pacientes y familiares. El enfermo a veces cree que el dolor es bueno. El paciente cree que el dolor es inevitable e intratable. El paciente engaña al profesional haciéndose el valiente. El paciente no acepta o no cree en las pastillas. El paciente cree que solo debe tomar analgésicos si es absolutamente necesario. Paciente / o familiares temen a la adicción. No suministrar apoyo emocional a paciente y familiares. El médico no ha dado instrucciones adecuadas sobre el uso óptimo de los analgésicos. El paciente abandona la medicación por los efectos secundarios y no se le comunica al médico. El paciente cree que los analgésicos no harán efecto cuando se encuentre realmente mal. Por parte de enfermería y médicos. El médico desconoce las dosis equivalentes de los analgésicos. El médico no descubre la intensidad del dolor porque el enfermo se hace el valiente. El médico subestima el dolor del enfermo. El médico prescribe un analgésico demasiado suave. Prescripción si precisa. El médico teme la adicción. El médico cree que la morfina hay que utilizarla cuando el enfermo es realmente terminal. El médico no monitoriza el seguimiento del enfermo. no utilizar medidas no farmacológicas. Enfermeras barra os con miedo a los opioides. Escasez de enfermeras barra os y retraso en el suministro de medicación. Cuidados de las lesiones de la piel en los pacientes terminales. En función del estado general del paciente y del pronóstico que sobre su evolución aporte el informe clínico, podemos hacer una clasificación de los pacientes, para plantearnos el tratamiento de las lesiones de la piel con objetivos realistas. Deterioro mes a mes. Objetivos. Curación, se aplicarán los tratamientos establecidos en la unidad, según tipo de lesión. Plantear objetivos realistas. Aplicar un tratamiento específico. Control de los factores de riesgo. Deterioro de semana en semana. Objetivos. Mantenimiento, se harán curas simples para mantener limpias las úlceras, evitar la progresión y reducir el número de intervenciones. Es un objetivo útil en caso de duda, hasta constatar la evolución del enfermo y consensuar nuestra actuación como equipo. Problemas más frecuentes. Mal olor. O aparece en lesiones tumorales. O aparece por sobreinfección. O usar metronidazol en irrigación sobre la lesión, o aplicación de gel de metronidazol, Procex marca registrada. O buenos resultados en 24 a 72 horas. O antisépticos locales, povidona yodada, permanganato potásico. O apósitos de carbón activado. O cambio de apósito con la frecuencia que la cantidad de exudado y olor requiera. Dolor. O localización del dolor. O revisión del tratamiento. O diferenciación del tipo de dolor. Continua escalera analgésica, TO. Médico. Durante la cura aplicar analgesia 30 antes de la cura. O si no funcionase, recurrir a la anestesia local. Hemorragia. O ligera hemorragia. Presionar sobre el punto de sangrado. Si no funciona. Gasas impregnadas en adrenalina. Apósitos hemostáticos. Toques con varillas de nitrato de plata. O hemorragia masiva. Informar a la familia. Aplicar apósitos verdes o rojos. Sedación del paciente. Deterioro día a día. Objetivos. Confort, se intentará evitar el dolor y mal olor, evitando las molestias producidas por los cambios pastorales, curas y demás. Cuidado de la autoestima. Referido al efecto que causa la úlcera en el paciente, ya que provoca alteración de la autoestima. Situación de gran vulnerabilidad. Impacto emocional más elevado. Es necesario para mejorar la autoestima. Valorar el grado de preocupación y participación del enfermo en la toma de decisiones terapéuticas. Informar y dar normas prácticas, tratando a familiares y personas próximas ya que sus reacciones influyen en la imagen corporal y autoestima del enfermo. Recordar que la presencia de úlceras no tendrá que ser un elemento perturbador en nuestra actitud ante la situación de enfermedad avanzada y barra o terminal, que como es conocido se basa en priorizar las necesidades y objetivos del enfermo, aplicando objetivos razonables y realistas, con un posicionamiento activo y de revisión constante en el sentido de que a pesar de que las úlceras no vayan a curar, existen muchos aspectos a paliar en relación con las mismas. Bombas de infusión subcutánea. Modelos y funcionamiento. Dispositivos y bombas de infusión portátiles. Existen diferentes tipos de bombas y dispositivos portátiles para la infusión SC, o 4, en el mercado. Las principales diferencias entre estos aparatos de infusión son la posibilidad de programar la infusión, la capacidad de administrar bolos extra, PCA, determinando su frecuencia y la dosis, el volumen del depósito, y, por tanto, la autonomía del dispositivo o bomba. Analgesia controlada parcialmente por el paciente, PCA. La PCA permite al enfermo autoadministrarse dosis extras del opioide pulsando un botón del dispositivo. En algunas bombas, se puede programar la frecuencia y la dosis de estos bolos extras. La PCA es importante cuando el paciente se encuentra en domicilio al no tener que depender de una segunda persona. No debe programarse en los enfermos que están confusos, son alcohólicos o tienen antecedentes de drogadicción. Tipos de dispositivos portátiles. Bombos de jeringa. Disponen de un dispositivo electromecánico que empuja el émbolo de la jeringa. Se pueden utilizar jeringas de 10 o 20 centímetros cúbicos y disponen de un pulsador para la autoadministración. Bombas peristálticas o electrónicas. Dotadas de sistemas de control programables que permiten una elevada flexibilidad y precisión de flujo, así como la programación de dosis y frecuencia de bolos extra. Están además provistas de diversos sistemas de alarma cuando existen anomalías en su funcionamiento. Dispositivos mecánicos. Funcionan mediante un mecanismo de resorte que ejerce una presión sobre la bolsa de medicación alojada dentro de la bomba. La velocidad de infusión viene determinada por el diámetro preciso del capilar que varía según los diferentes sets de administración. Ventajas de los dispositivos mecánicos. Fármacos utilizados en infusión subcutánea continua. Los fármacos que más frecuentemente se utilizan por vía SC son los siguientes: morfina, haloperidol, escopolamina bromhidrato, n-butilbromuro de iocina, midazolam, metadona y tramadol. También se usan metoclopramida, dexametasona ondansetron, fenobarbital y octreotida. Los fármacos que son más eficaces por vía parentera, como DN-butilbromuro de iocina para los cólicos intestinales o el midazolam, no causan problemas de tolerancia en la infusión continua SC. El midazolam, benzodiazepina hidrosoluble con elevado poder sedante, se absorbe bien, a diferencia del diazepam, contraindicado para la vía SC por la grave intolerancia local que produce. Los fármacos con poca tolerancia SC son la metadona, asociada con frecuencia a reacciones locales de gran intensidad, metoclopramida, clorpromacina, reacciones en la piel muy frecuentes, dexametasona y fenotiazina, se tolera poco. Las combinaciones de fármacos que pueden hacerse sin riesgo de precipitaciones son, por ejemplo, combinaciones de dos fármacos. O iocina y midazolam. O metoclopramida y haloperidol. O iocina y haloperidol. O tramadol y haloperidol. O metoclopramida y iocina. Combinaciones de tres fármacos, entre otros. O midazolam, iocina y metoclopramida. O midazolam, tramadol y metoclopramida. O midazolam, tramadol y iocina. La morfina no precipita con ninguna de estas combinaciones. Las posibilidades de precipitación aumentan cuanto mayor sea el número de fármacos mezclados. No se conoce la influencia de estas mezclas en su estabilidad final, aun con fármacos con peitavals entre sí. Para diluir los fármacos es preferible utilizar suero salino por su isotonicidad. Se puede usar también suero glucosado al 5%. Signos o síntomas de intolerancia local. Los signos más frecuentes de toxicidad local son eritema, inflamación, dolor y fugas. No se ha observado ningún episodio de toxicidad local grave. La patofisiología de la inflamación local aún no está establecida. En estudios histológicos se han observado necrosis de la grasa, probablemente debida a reacciones químicas. Las reacciones inflamatorias se producen entre el 9 y el 13% de los casos. La infección local se presenta en el 1%. Twycross sugiere el uso de hidrocortisona mezclado en la solución para la prevención y tratamiento de la inflamación local. Algunos pacientes tienen urticaria con la administración de morfina, al ocasionar esta dilatación de los vasos sanguíneos cutáneos, lo que produce frecuentemente piel enrojecida y caliente en la zona alta del tórax, de la cara y del cuello. Este efecto podría en parte estar causado por la liberación de histamina, que podría ser la responsable del prurito en el sitio de inyección y del sudor que generalmente sigue a la administración de morfina. El prurito también podría ser debido a los efectos de la morfina en el sistema nervioso. Cuidados de enfermería en la infusión subcutánea continua. Sitio de punción. La punción subcutánea se puede realizar teóricamente en cualquier parte del cuerpo donde exista tejido subcutáneo. Las zonas más utilizadas son, indistintamente, la parte anterior del tórax, zona infraclavicular, o la parte anterior y externa de los brazos, deltoides. No aconsejamos los cuadrantes abdominales superiores y los muslos por ser más incómodos para el paciente y de peor acceso y control para las enfermeras. La punción en el lado izquierdo o derecho del cuerpo dependerá de si el enfermo duerme echado sobre un lado u otro. Elegir una zona que no tenga rojeces, inflamas a IANS, heridas o edemas y que no esté dentro del campo de irradiación de radioterapia. Técnica de punción SC. Utilizar palomilla del 23G o 25G. Si se van a administrar sueros, usar mejor la 23G. Estudios realizados con agujas de teflón no han aportado ninguna ventaja en la tolerancia o duración del punto de infusión. Desinfectar la zona elegida. Pellizcar la piel de la zona elegida con la mano no dominante. Insertar la aguja rápidamente, con un solo movimiento, con el bisal hacia arriba y en un ángulo de 45°. Soltar la piel del enfermo. Es preferible colocar apósitos adhesivos transparentes, opsite, o perfil no similares, para controlar mejor la zona de punción. Ritmo de infusión SC. 1 ml del líquido igual a 20 gotas. Indicar el número de gotas por minuto y calcular el tiempo de infusión según la fórmula. Número de gotas igual a, volumen de infusión, ml, 20 gotas. Tiempo, min, esperado de duración de infusión, h, 60. Con flujos de 75 ml barra h, 1500 gotas barra h igual a 25 gotas barra min, por lo general no se llega a la acumulación local de líquido. Se ha llegado a infundir hasta 80 ml barra hora. Duración del sitio de punción. La duración del sitio de punción no está en relación con la edad, sexo, dosis, ritmo de infusión, tipo de narcótico empleado o lugar de la punción. Según los diferentes autores consultados, la duración varía entre un día y 3 semanas. Algunos autores sugieren un cambio de sitio semanal, otros aconsejan cada 2-3 días y los hospices ingleses dejan la aguja periodos más largos. En nuestra unidad no se cambia la palomilla hasta que no existen signos o síntomas de intolerancia local. Cuidados. Proporcionar información al enfermo y familia del funcionamiento del dispositivo. Aclarar dudas si necesario. El lugar de la infusión debe ser inspeccionado frecuentemente para detectar signos de irritación local que puedan alterar la capacidad de absorción de la dermis. Cambiar el lugar de inyección cada vez que se sospeche una reducción de la absorción. El sitio puede valer tanto para la infusión continua como para la administración de dosis extras. No obstante, hay enfermeras que prefieren poner 2 palomillas. No programar PCA en los pacientes confusos. No decir a estos enfermos que les vamos a colocar o a cambiar la bomba, se han dado casos de ideación delirante. Prestar atención a las precipitaciones de los fármacos. El tubo de conexión entre la bomba y la palomilla debe tener la longitud adecuada para permitir la movilidad del enfermo. Colocar el dispositivo en sitio seguro, en la mesilla o donde no moleste al enfermo. No ponérselo encima del tórax. Vigilar desconexiones accidentales de la palomilla o del dispositivo. Si no hay bombas portátiles disponibles, se puede dejar la palomilla para la administración intermitente SC de opioides. Esta técnica es más sencilla y menos dolorosa que las inyecciones IM o SC repetidas y es muy sencilla de usar por las familias cuando el enfermo se encuentra en el domicilio. Si el enfermo va a ser dado de alta portando un dispositivo, colocárselo un día antes del alta para que se pueda ir habituando a él. La familia tiene que estar preparada e instruida en el manejo. Dejar algún teléfono de contacto por si surgen problemas. Conclusiones. El empleo de la vía SC para administración continua de fármacos es fundamental en los pacientes con cáncer avanzado, ya que el 70% de estos requerirán antes de su muerte el uso de opioides por vía parenteral. Se ha demostrado la seguridad y efectividad de la vía SC, cuando la vía oral no es posible para el control del dolor y otros síntomas, proporcionando además mayor libertad y dignidad al paciente. Los dispositivos y bombas son un recurso muy importante en cuidados paliativos, pero no están justificados sus costes tan altos, por lo cual su uso debe limitarse estrictamente a determinadas situaciones. Vías de administración de los fármacos. La vía de elección para la administración de los fármacos en los cuidados paliativos es la vía oral, a veces no es efectiva debido a los vómitos o náuseas, la disfagia, disminución del nivel de conciencia, etc. Después de la vía oral, utilizaremos como mejor indicada, la vía subcutánea. Criterios para el uso de fármacos en pacientes terminales. O duelo, el objetivo es el confort. O eficacia comprobada. O pocos efectos indeseables subjetivos. O procurar usar la vía oral. Evitar pastillas grandes y de mal sabor. O administración sencilla. o restringir, en lo posible, el número de fármacos. O no olvidar las medidas no farmacológicas. Vía intranasal. Esta vía de administración no es de uso extendido, ya que se disponen de pocos medicamentos que se puedan administrar. Vía aérea. Por el momento se está ensayando la administración de morfina por medio de aerosoles, para el tratamiento del dolor y la disnea. Por ahora los resultados no son muy satisfactorios. Vía sublingual. Esta vía es utilizada para conseguir efectos más rápidos que por la vía oral. Se suele utilizar con los ansiolíticos, en las crisis de pánico. No es utilizada regularmente para la administración de analgésicos. Vía transmucosa oral. Es la vía más novedosa por lo que aún no se tienen muchos estudios para definir las equivalencias del fentanilo, en forma de citrato, que es el medicamento utilizado. Se ha utilizado en Estados Unidos, en forma de analgesia de rescate, o en dolores esporádicos que no precisen tratamiento continuo. Su presentación es en forma de chupa-chup, siendo su absorción rápida a través de la transmucosa oral. Vía rectal. Es útil en algunos fármacos, cuando existen síntomas de vómitos o náuseas. Las presentaciones distintas a los supositorios no han dado buen resultado, aparte que se tiene que adecuar a las deposiciones del paciente. Suele emplearse de forma provisional hasta que se restablezca la vía oral. Vía transdérmica. La vía transdérmica ha sido desarrollada para la administración del opioide fentanilo. Este se libera lenta y continuamente desde un parche colocado sobre la piel. Alcanza niveles plasmáticos a las 2 horas de colocado el parche, con niveles de meseta a las 12 a 24 horas iniciándose su efecto en este intervalo de tiempo. La duración del efecto es de 72 horas, puede mantenerse unas 24 horas más ya que el medicamento estará depositado en el tejido celular subcutáneo. Se debe tener en cuenta esto al cambiar de opioide y evitar sobredosificación, por lo que no se recomienda en el primer momento en que queremos resolver el síntoma del dolor. Es mejor esperar de 5 a 7 días cuando ya está controlado con unas dosis y solo falta la conversión de esa dosis a otro medicamento. Se debe ir rotando la zona de colocación, debe estar limpia y seca correctamente sin residuos de jabones, etc. Se colocará con la máxima higiene, sin tocar con nuestros dedos la parte del medicamento. Vía intramuscular. No está indicada su utilización en los CP, por ser muy dolorosa y no tener ningún beneficio sobre la subcutánea. Vía espinal. Consiste en la colocación de un catéter en el espacio epidural o subaracnoideo a través del cual se infunden los analgésicos para conseguir altas concentraciones a nivel cerebral. Puede ser administrada en forma de bolos o mediante infusión continua. La infusión continua se realiza a partir de un reservorio bomba que es colocado bajo la piel. La administración de morfina por esta vía provoca los mismos efectos secundarios que administrada por la vía parenteral oral. Vía oral. Es la vía por excelencia para la administración de los medicamentos en CP, los principales fármacos pueden ser utilizados por esta vía. Las ventajas son, su bajo coste, el escaso número de complicaciones, su comodidad, permite la independencia del paciente, siendo la forma más fisiológica. Los fármacos que pueden administrarse por vía oral son los analgésicos y coanalgésicos, los antieméticos, los laxantes, antibióticos, sedantes, etc. De los opiáceos eficaces contra el dolor intenso, pueden administrarse por vía oral la morfina y la metadona. La morfina se presenta en forma de liberación rápida y retardada, y en forma de solución y de comprimidos. No hay dosis estándar. Cada paciente requerirá unas cantidades diferentes. Esta vía está contraindicada en caso de vómitos, náuseas, nivel de conciencia disminuido, disfagia, negativa a la ingesta. Vía subcutánea. Es la vía de elección para la administración de los opioides y de otros fármacos útiles en los CP cuando no se puede utilizar la vía oral, puede ser utilizada tanto en los hospitales como en los domicilios, dando al paciente autonomía. Su instauración es cómoda para el paciente, de fácil manejo para el profesional, así como para los familiares en su caso, y puede utilizarse en todo tipo de pacientes. El inicio del efecto de los fármacos es más tardía que la cuarta, pero no tiene las complicaciones de esta vía como hipotensión y parada respiratoria por efecto bolo. Tampoco presenta complicaciones derivadas del daño de la vena. Ventajas. Técnica poco agresiva. No precisa hospitalización. Autonomía del paciente. Fácil utilización. Menos efectos secundarios que la vía 4. Más cómoda para los pacientes. Indicaciones. Incapacidad para tragar por disfagia, cáncer oral, coma. Obstrucción intestinal. Situación de agonía. Debilidad severa. Confusión. Necesidad de sedar al enfermo. Intolerancia a los narcóticos por vía oral y espinal. Enfermos que requieren grandes dosis de opioides orales, incómodas para tragar. Cuidados de enfermería en la agonía. Introducción. Es el estado que precede a la muerte, en situaciones en que la vida se extingue. La muerte es un hecho común a todos los seres vivientes y a la larga inevitable. Aunque todo el mundo lo sabe, debemos reconocer que en la sociedad actual, es un tabú, en el que nos coge por sorpresa siempre, incluso en situaciones inevitables, enfermedades terminales, e incluso en las muertes por ancianidad. Vivimos en una sociedad de lo bonito joven y de consumo de todo lo que esté relacionada con ello. Por lo tanto, enfermería tiene un papel difícil en esta actuación de ayudar a atender a un paciente en sus últimos días e instantes y dar ánimo a la afligida familia y a los amigos. Es un arte de la enfermería que muchos consideran un don. Actitud de la enfermera ante la muerte. La enfermera barra o que entiende sus propios sentimientos ante la idea de la muerte, tiene una actitud seria en estas circunstancias y comprende al paciente, ayudando a consolarlo y darle ánimo con suavidad, sinceridad y dignidad. Entenderse a sí mismo para entender a los demás es un principio psicológico establecido. La enfermera barra o que descuida analizar sus propios sentimientos en relación con la enfermedad terminal y la muerte, probablemente no estará capacitada para analizar y entender las necesidades de los pacientes que se enfrentan a su fin. Como el pensamiento de la muerte suele estar ligado al miedo de lo desconocido y a la resistencia a despedirse de la vida, es especialmente importante que la enfermera entienda sus propios sentimientos ante la enfermedad final y la muerte, así como ante el dolor que generalmente acompaña a esos momentos, a fin de poder hacer frente a las necesidades del enfermo a su cuidado. Síntomas de la agonía. O disminución del nivel de conciencia. O pérdida de tono muscular, debilidad extrema, incontinencia de esfínteres, encamamiento. O dolor. O enlentecimiento de la circulación, frialdad, pulso débil. Pueden aparecer úlceras cutáneas. Hipotensión, disnea, fases de apnea, oliguria, fiebre, sequedad de boca, disminución de la ingesta o total anulación de esta. O náuseas, vómitos, respiración ruidosa, aumento de las secreciones bronquiales, y estertores. O angustia, miedo o crisis de pánico. O agitación psicomotriz. Por lo general es una situación impactante tanto para el enfermo si está consciente como para la familia. Deberemos tratar los síntomas que aparezcan con la mayor rapidez posible, teniendo la ventaja de que podemos anticipar cuáles van a aparecer. Cuidados físicos. Evitar cambios posturales frecuentes. Cuidados de confort, aseo del paciente, habitación, cama. Medicación para control de síntomas. Cuidados de la boca. Locales. Cuidados psicológicos. Proporcionar el máximo soporte mediante nuestra presencia, afecto y respuesta sincera a sus preguntas. Facilitar e incluso hacer de intermediario para que el paciente se pueda despedir de sus familiares y amigos. Cuidados espirituales. Procurar si el paciente lo pide la presencia de un sacerdote. Si el paciente está inconsciente, recordar a los familiares la posibilidad de cumplir con sus creencias. Si el paciente está ingresado, facilitar los rituales según sus creencias religiosas. Las urgencias en cuidados paliativos. En primer lugar, debemos situarnos en la idea de que el paciente está en situación terminal y debemos evitar medidas excesivamente agresivas, que solo conducirán a un encarnizamiento terapéutico, sin beneficiar al enfermo en el objetivo de confort. Nos indicará la actitud a tomar, colocando a un lado de la balanza los beneficios producidos por nuestra actuación y en la otra los perjuicios que produciremos al paciente, inclinándonos por la que sea mejor para él. Estos temas deben ser contemplados en el trabajo del equipo, programando si se puede el tratamiento adecuado, sirviendo de apoyo al profesional que tenga que atender ese momento. debemos de tener en cuenta que, en el último momento, el paciente o la familia pueda exigir una medida activa, desmoronándose el plan de actuación previsto, por lo que estas situaciones deben tratarse dentro del equipo de trabajo, para su mejor manejo. Hemorragia masiva. Suele ser una complicación de los enfermos oncológicos, en fase terminal. Suele ser la causa de la muerte del paciente, acompañado de gran reacción de ansiedad tanto del paciente como de la familia. 1. Hemoptisis masiva. Es la expulsión de sangre, procedente del aparato respiratorio, por la boca. Es difícil de cuantificar la cantidad porque el enfermo deglute y aspira sangre, lo que provoca la muerte por asfixia, no por la pérdida de sangre. Los cuidados de enfermería serán: acompañamiento del paciente, aspirado de la hemorragia, administrar oxígeno, poner paños verdes, que disimula el color rojo, mantener la tranquilidad, demostrando seguridad, administrar el tratamiento médico para conseguir la sedación. 2. Hemorragia digestiva. Hematemesis es el vómito de sangre procedente del aparato digestivo. Las melenas son la expulsión de sangre de color negro por el ano, procedente de la parte superior del aparato digestivo. La rectorragia es la expulsión de sangre fresca procedente del recto o del colon. O colocaremos al paciente en buena posición para que no aspire, si se produce el vómito. Valoraremos la intensidad del sangrado. O suprimir la ingesta oral y practicar lavado de boca. O enemas, se utilizarán ambientadores dependiendo del origen de la hemorragia. O actuar según protocolo. 3. Erosión arterial por el tumor. Es el sangrado masivo por la afectación tumoral de una arteria. Estos pacientes requieren vigilancia continua, acudir inmediatamente siempre que suene el timbre. Levantar la cabecera de la cama, colocar paños verdes. No levantar el apósito de la herida, solo presionar sobre ella Mari. No abandonar al paciente. Administrar tratamiento según protocolo. 4. Obstrucción de las vías respiratorias altas. A veces debido a compresión tumoral. Produce mucha angustia al paciente. Si mantiene una buena calidad de vida puede practicarse una traqueotomía. Como en los casos anteriores se procederá a la sedación del paciente. Utilizaremos medidas ambientales como abrir la ventana, poner el ventilador y siempre mantener la compañía. Apoyo a la familia. La familia es un elemento clave en la atención al enfermo en situación terminal, siendo la base de su apoyo emocional y, si el enfermo está en el domicilio, la principal proveedora de cuidados. La actitud que toma la familia ante la enfermedad condiciona la situación del enfermo. Cada familia se plantea objetivos distintos ante la enfermedad de un ser querido que son importantes conocer para consensuar un plan de actuación. Por tanto, la unidad paciente/familia es el objetivo fundamental de la asistencia en cuidados paliativos. Valoración sociofamiliar. La valoración sociofamiliar es un proceso que se debe realizar de forma continuada. La entrevista con la familia es muy importante para facilitar la comunicación, y es conveniente posibilitar alguna fuera del domicilio sin la presencia del paciente. Los aspectos más importantes son: estructura familiar, nos interesará conocer el tamaño, los componentes del núcleo familiar y los elementos de apoyo, amigos, vecinos. Esto nos será de gran utilidad para la organización del cuidado en el domicilio. Funcionamiento familiar, hay que considerar el momento del ciclo vital de la familia y la adaptación al mismo, los roles establecidos, las creencias, las expectativas familiares, el grado de ayuda disponible y el nivel de comunicación intrafamiliar. Grado de información, es indispensable saber qué miembros de la familia conocen el diagnóstico real de la enfermedad y qué información le ha sido transmitida al paciente. Expectativas familiares ante la enfermedad, se debe preguntar directamente sobre ellas. ¿O dónde desean que acontezca la muerte? ¿O qué tipo de cuidados va a realizar cada familiar? ¿O conocen los deseos del enfermo? ¿O existen escenas temidas o miedos? Se recomienda conocer si ha habido experiencias previas similares y el impacto que ello ha supuesto para la familia. Identificación de roles, deben identificarse los distintos roles familiares, especialmente el del cuidador principal, los cuidadores secundarios y consejeros, sin olvidar a los miembros más vulnerables de la familia, sobre todo a los niños y a los familiares cercanos que viven fuera. Es conveniente que exista un portavoz de la familia que reciba y transmita la información sobre el estado clínico del paciente. Situación económica y del domicilio, valoraremos si los ingresos económicos son suficientes para cubrir las necesidades del paciente y del cuidador, así como las condiciones de habitabilidad del domicilio. Un buen soporte a la familia en la terminalidad debe cubrir los siguientes objetivos. Satisfacer sus necesidades de información. Enseñarle a cuidar y fomentar su participación activa en los cuidados. Mejorar la comunicación familiar. Proporcionarle apoyo emocional y reducir sus temores. Facilitarle la toma de decisiones. Enseñarle autocuidados. Acompañarle en la agonía y en el duelo. Facilitarle el acceso a los recursos disponibles. La información y las instrucciones a la familia deben ser claras, precisas y no contradictorias. Incluirán consejos sobre alimentación e higiene, cuidados directos del paciente, administración de fármacos, actuaciones ante las crisis de necesidades que pueden presentarse, orientaciones para la comunicación, planificación de los cuidados, consejos sobre autocuidados, orientaciones para el descanso, tiempo de ocio, saber aceptar ayuda, delegar funciones. La familia y especialmente el cuidador principal precisan apoyo, desde un principio, para poder enfrentarse con los numerosos retos que se le presentan en esta nueva situación. Se consigue, de esta forma, un mejor cuidado del paciente y prevenir la claudicación familiar. Claudicación familiar. El impacto emocional que produce la enfermedad terminal de un ser querido lleva a un alto grado de estrés a sus familiares más cercanos y a un agotamiento físico y psíquico que puede provocar una claudicación en los cuidados. Es fundamental conocer que las familias atraviesan por las mismas fases de adaptación al proceso terminal que el propio paciente. La claudicación familiar se considera una urgencia en la atención al paciente en situación terminal y su familia. Es muy importante prevenir esta situación y cuando se produce, detectarla y generar soluciones con rapidez, incluso con el ingreso del paciente, para garantizar su cuidado por un periodo breve de tiempo. Es, en esta situación, cuando la continuidad asistencial se debe poner de manifiesto de forma más patente. La prevención de la claudicación familiar pasa por una buena relación entre los profesionales sanitarios y la familia, que se intensificará conforme progresa la enfermedad. Reforzaremos la comunicación y ayudaremos a los familiares a través de una serie de medidas. Proporcionar una adecuada información sobre la evolución probable de los síntomas, para evitar que su aparición o incremento suscite la angustia familiar. Es frecuente tener que explicar las mismas cosas de manera repetida, ya que el estrés de la situación dificulta la comprensión adecuada de las explicaciones. Ofrecer disponibilidad para fomentar la confianza en el paciente y la familia de que cualquier situación aguda podrá ser controlada con rapidez. Reevaluar a menudo con el enfermo y la familia el plan terapéutico y la revisión de los síntomas. Dar a la familia la información necesaria sobre el modo de actuar que debe seguir. Ante complicaciones previsibles y ofrecer la adecuada medicación de rescate. En ocasiones, es necesario ofrecer un descanso, en la atención directa al paciente con ingreso temporal del enfermo para aliviar a los familiares que lo cuidan. Educación e integración en la terapéutica. La situación de la familia de un enfermo terminal viene caracterizada por la presencia de un gran impacto emocional condicionado a la presencia de múltiples temores o miedos que, como profesionales sanitarios, hemos de saber reconocer y abordar en la medida de lo posible. La muerte está siempre presente de forma más o menos explícita, así como el miedo al sufrimiento de un ser querido, la inseguridad de si tendrán un fácil acceso al soporte sanitario, la duda de si serán capaces o tendrán fuerzas para cuidarle, los problemas que pueden aparecer en el momento justo de la muerte o si sabrán reconocer que ha muerto, etc. No olvidemos que a menudo es la primera experiencia de este tipo para el enfermo y su familia y que la tranquilidad de la familia repercute directamente sobre el bienestar del enfermo. Así, un enfermo nos contaba, "Ahora estoy tranquilo porque veo a mi familia tranquila". Este impacto de la enfermedad terminal sobre el ambiente familiar puede tomar distintos aspectos según los factores predominantes que pueden estar tanto en relación con la enfermedad misma, control de síntomas, información, no adecuación de objetivos enfermo-familia, como en relación con el entorno social y circunstancias de vida del enfermo. Personalidad y circunstancias personales del enfermo. Naturaleza y calidad de las relaciones familiares. Reacciones y estilos de convivencia del enfermo y familia en pérdidas anteriores. Estructura de la familia y su momento evolutivo. Nivel de soporte de la comunidad. Problemas concretos, calidad del habitáculo, etc., disputas familiares, herencias. El siguiente paso será planificar la integración plena de la familia, y lo haremos mediante la educación de la familia. Soporte práctico y emocional de la familia. Ayuda en la rehabilitación y recomposición de la familia, prevención y tratamiento del duelo. La educación de la familia. Los aspectos en los que la familia debe tener información clara y precisa según lo expuesto en el apartado correspondiente, que le permita participar en la medida de sus posibilidades son: alimentación, higiene, cuidados directos del enfermo, cambios pastorales, curas específicas, hábitos de evacuación, etc. Administración de fármacos. Pautas de actuación ante la aparición de posibles crisis, crisis de pánico, agitación psicomotriz, agonía. Orientaciones para la comunicación con el enfermo, actitud receptiva, importancia de la comunicación no verbal, respuestas, etc. Conspiración del silencio. Consiste en excluir la naturaleza y el desarrollo de la enfermedad como elemento de análisis por presión de la familia para evitar la información del paciente. La modificación de la conspiración del silencio para mejorar los patrones de comunicación intrafamiliares precisa de intervenciones específicas, continuadas y delicadas. La conspiración del silencio genera indudablemente desconfianza y aislamiento entre paciente, familiares y médico, por lo que debe ser evitada con una buena comunicación entre todos los miembros implicados en la relación. Las causas de la conspiración de silencio son principalmente dos. 1. Intento de proteger al paciente. 2. Dificultad de algunos familiares para expresar y compartir emociones. Fases de Sporken. En nuestro medio, es frecuente ocultar información al paciente sobre el diagnóstico o pronóstico de una enfermedad que se supone terminal debido a la negativa de la familia y consentida por los profesionales sanitarios, conspiración de silencio. Desde que se conoce el diagnóstico hasta que el paciente llega a ser consciente del mismo, atraviesa por una serie de situaciones y emociones distintas que fueron definidas por Sporken en 1978. Fase de despreocupación o ignorancia, el paciente aún no conoce el diagnóstico ni el alcance de la enfermedad pero la familia sí, por lo que puede aparecer la conspiración de silencio con un progresivo incremento de la incomunicación. En esta fase es la familia la que más ayuda psicológica necesita. Fase de inseguridad y temor, se caracteriza por la esperanza y expectativas de curación y a la vez por un miedo intenso. El paciente quiere salir de su incertidumbre y hace preguntas o comentarios a profesionales, familiares y amigos con el deseo, muchas veces, de que le aseguren que la enfermedad no es grave. Fase de negación implícita, el paciente percibe o intuye que su enfermedad puede ser mortal o muy grave pero implícitamente lo niega para evitar enfrentarse a esa realidad. Trata de huir realizando planes nuevos, proyectando deseos de futuro. Comunicación de la verdad, el momento de comunicar al paciente su situación lo marca el propio enfermo. Al dar la información hay que cuidar especialmente este momento y la forma de comunicar la verdad. Si el paciente conoce la verdad de su enfermedad, este autor asume que el paciente recorrerá las fases de Kubler-Ross. Duelo, tipo y manifestaciones. Duelo de la familia. Cuando acontece la muerte de un miembro enfermo, la familia entra en un periodo de duelo caracterizado por un estado psicológico de una tristeza muy intensa y de soledad. El aislamiento, la culpabilidad, la necesidad de ver el cuerpo del difunto, la búsqueda de informaciones médicas, el poner en duda los tratamientos dados por los profesionales, etc., son reacciones individuales frecuentemente observadas durante este periodo. La existencia de un periodo etapa de anticipación de la muerte, durante la cual los parientes habrían experimentado ya ciertos sentimientos y pensamientos sobre la muerte próxima, no parece que atenúe su desgarro emocional. Los rituales de duelo, como son los funerales y el entierro, permiten reforzar la realidad de la muerte y reducir la impresión de irrealidad en la que entran los familiares, lo cual facilita abordar y superar la primera fase del duelo, que es la de la negación. En los días posteriores al fallecimiento es deseable propiciar que haya una reunión del profesional y su equipo con la familia. Ello demostrará la preocupación por ellos y es la oportunidad de despedirse y de agradecerse mutuamente. Los familiares requieren el reconocimiento del trabajo realizado con el enfermo, de su pena y de sus preocupaciones. Aunque no se conozca bien a la familia, se les puede ofrecer todavía un tiempo para hablar. Se trata, principalmente, de preparar a los parientes para comprender la experiencia del duelo que están viviendo y por las fases que van a pasar y lo que éste puede durar, etc. Según su posición en la familia, el individuo que ha perdido a un ser cercano vivirá esta experiencia de manera diferente. La pérdida de un padre para un adulto representa el pasar a ocupar el puesto de más anciano de la estructura familiar y, por tanto, van a aparecer de forma más aguda los sentimientos de que el próximo a quien llegará la muerte puede ser él, el de un miembro entre hermanos puede despertar en los que quedan sentimientos de culpabilidad, en el caso de un padre, la pérdida de un hijo puede acarrear sentimientos de vulnerabilidad, inseguridad, ansiedad, etc., y llevarle incluso a tener problemas de comportamiento. También a menudo se observan, por parte de los miembros de la familia, muchas dificultades para compartir las emociones demasiado cargadas. En una encuesta llevada a cabo con 50 adolescentes que habían perdido a uno de sus padres, se observaba una relación frecuentemente distante, incluso hostil, con el padre que vivía, lo que se puede interpretar como un desplazamiento de la agresividad inconsciente que siente el adolescente respecto del padre difunto que le ha abandonado. Si las reacciones afectivas normales ante este choque emocional no aparecen o no se manifiestan inmediatamente después de la muerte, estas van a aparecer años más tarde. En efecto, a menudo acontece que ciertas familias o algunos miembros de las mismas parecen atravesar este periodo de crisis como si no les hubiera afectado. Estos van a presentar más tarde disfunciones psicológicas, como depresiones, apatía, falta de sentido de la vida, ciertos comportamientos neuróticos, etc., e incluso psicosomatizaciones, es decir, las consecuencias de un duelo patológico. Estas reacciones emocionales tardías forman como la onda de choque emocional que sigue a una situación de duelo. En las sociedades occidentales hay ciertas actitudes respecto al duelo y la muerte que son sumamente perniciosas, antes de la muerte, por ejemplo, no tomar el tiempo para despedirse del moribundo, no arreglar ciertas cosas materiales o sentimentales con él, etc. Todo ello va a dejar situaciones sin resolver que más tarde van a proporcionar sentimientos de culpa que costará más el poderlos superar, pues ya no está la persona para poder pedirle perdón o aclarar ciertas situaciones. Pero también se da después del fallecimiento, como son el tratar de evitar vivir los sentimientos que la persona experimenta ante la pérdida. Lo que dice Freud sobre el duelo es algo así como que el vacío que un sujeto siente cuando muere un ser querido, él debe rellenarlo de alguna manera. Según sea el sujeto que padece esa ausencia, así será su posición frente al duelo. Hay personas que no pueden soportar ese vacío y quedan melancolizadas de por vida. Etapas del duelo. Los familiares, unas veces tras el anuncio de un diagnóstico fatal y otras después del fallecimiento, experimentan una serie de emociones que guardan semejanza con las vividas por el paciente antes de fallecer. Según diversos autores, Bermejo, 2003, se considera que en el duelo existen diversas etapas. Período de shock o negación. Un cierto alivio o relajación. Período largo de diversos sentimientos, tristeza, depresión, rabia, culpa, etc. Racionalización de lo ocurrido. Aceptación. Apertura a la vida que continúa. Período de shock o negación. Es la primera etapa de quien se enfrenta con la noticia de la muerte. Puede durar de minutos a días, no más de 15 días, pues si no se patologiza, y se manifiesta como una apatía, un embotamiento, una hiperactividad, creer que se está viviendo una pesadilla o seguir hablando o preparándole las cosas a la persona que ha fallecido como si estuviera presente. Las personas se quedan como abatidas, paralizadas y con frecuencia son los amigos o los familiares más lejanos los que tienen que hacer todos los arreglos necesarios y las cosas esenciales en su lugar. Otros, mediante la hiperactividad, no manifiestan casi ninguna evidencia de duelo y hacen cantidad de cosas necesarias en ese momento con una gran entereza. Esto suele ser valorado y apreciado por la gente y, sin embargo, no es así, pues está manifestando una negación de la realidad que, si se perpetúa, se quedará en un duelo no resuelto. En realidad, esta reacción de shock o de negación defiende a la persona del impacto completo de lo que ha pasado, pero tarde o temprano volverán a aparecer los sentimientos de aflicción. Lógicamente, si la muerte era esperada y la familia ya se encontraba preparada emocionalmente, el elemento de negación es menor, porque el proceso de duelo ya se empezó a vivir anticipadamente, al contrario de lo que ocurre si la muerte es violenta o inesperada, si bien el dolor por la pérdida será igual. Periodo de alivio o relajación. Sigue al funeral, es de duración muy corta y generalmente se prolonga tanto tiempo como permanecen los familiares con los vecinos y conocidos o las personas cercanas. Se acompaña de expresiones de aceptación de la muerte u otras como, es mejor así, ya no sufre más, menos mal que todo ha terminado. Existe una cierta gratitud hacia el equipo profesional que lo ha atendido. Al principio, se alternan los estados de ánimo tranquilo y cierta serenidad con los de llanto y sentirse perplejo por lo que ha acontecido. Progresivamente, en los 4 o 6 días siguientes, van a ir comenzando a aflorar toda una serie de sentimientos como tristeza y desánimo, que influirá sobre todo lo que se piense y se haga durante un largo periodo de tiempo, con fácil olvido de las cosas e, incluso, de los consejos que se reciban. Todo esto indica que se está comenzando a vivir la etapa más larga y dura y que es necesario vivirla y no huir, con el fin de que no se patologice. Periodo de la vivencia de los sentimientos. Generalmente, después de la partida de los familiares más lejanos o los amigos, la familia más cercana entra en la etapa que se podría llamar de los sentimientos, porque son estos los que hay que vivir y dejar salir sin racionalizar. Por tanto, todo lo contrario de lo que se acostumbra a decir entre el público, que es negarlos y que no se vivan. Es una etapa larga de 6 a 8 meses, si bien al principio se viven con mucha más ansiedad y angustia, la cual se va aminorando conforme pasa el tiempo. En este periodo existe una sensación de soledad, inseguridad, falta de autoestima, la vida no merece la pena ni tiene sentido, se entra en una depresión que es normal debido a la pérdida, se tienen sentimientos de culpabilidad con mucha crítica sobre sí mismo, sobre lo que podía haber hecho y no hizo y hacia los profesionales, al pensar que determinadas actuaciones podrían haber impedido que falleciese o que sufriera menos. Los familiares tienen la impresión de estar estancados en un presente de angustia, los recuerdos que le vienen son sobre todo lo vivido últimamente y ven el futuro como cerrado y sin esperanza. En esta etapa es importante ayudarle a comprender que todo lo que siente es normal, su agresividad, su cólera, la irritabilidad y que no solo es difícil controlar estos sentimientos, sino que se deben exteriorizar, bien sea con las personas que comprendan todo esto, o bien a solas, por ejemplo, en la habitación cuando no hay nadie en la casa, tomar un tiempo para llorar, escribir, romper cosas que no sirvan o golpear la almohada. La autoinculpación es un proceso que existe en la fase de luto que pasa, afortunadamente, tras unas semanas de exteriorizar sin reprimir los sentimientos de culpabilidad y poco a poco se va descubriendo que no hay necesidad de seguir torturándose con pensamientos autodestructivos de culpabilidad. También en esta etapa aparecen sentimientos de una cierta negación de la muerte, mediante manifestaciones como la búsqueda de la persona fallecida, creer que ésta se va a aparecer, la necesidad de conocer noticias suyas acerca de dónde estará, llegando incluso a buscar ayuda en ciertas sesiones de espiritismo. Los familiares cercanos pueden manifestar también un aumento de la incidencia de síntomas similares a los experimentados por el fallecido, pueden aparecer sensaciones de tipo alucinatorio, auditivas y visuales, también surgen con cierta frecuencia las ideas e incluso las tentativas de suicidio en los que son incapaces de enfrentarse o adaptarse con su queja o su soledad. Toda esta serie de síntomas e ideas no siempre se le manifiestan al profesional, por temor de que haya una patología genuina o que le trate de neurótico. Es, por tanto, un tiempo difícil para el profesional de familia porque no se aprecian señales externas de estos pensamientos y sentimientos y, por tanto, es muy recomendable redoblar el cuidado mediante entrevistas periódicas que le permitan un buen seguimiento de la realización del duelo. Sensaciones físicas. opresión gástrica, torácica y de garganta, palpitaciones, disneas, etc. Hipersensibilidad a los ruidos, dolores de espalda, etc. Falta de energía, fatiga y debilidad muscular, boca seca, etc. Carencia de apetito, anorexia. Percepciones. Dudas sobre la muerte, confusión, dificultad para concentrarse. Alucinaciones con sensación de presencia del fallecido y temor a volverse loco. Sentimientos. Tristeza, ira, culpabilidad, autorreproche, ansiedad, etc. Soledad, desesperanza, depresión, ver imagen 32. Irritabilidad, rabia, cólera, agresividad, etc. Comportamiento. Trastornos del sueño y del apetito. Retiro social, búsqueda del fallecido. Suspiros, hiperactividad sin descanso. Visitas frecuentes al cementerio o a lugares en que solía ir con el fallecido, etc. Periodo de racionalización. A partir de entre 8 y 10 meses, los familiares, por lo general, empiezan a hacer un esfuerzo deliberado para reiniciar el camino, es como ir viendo la salida del túnel en el que estaban metidos. Esto se manifiesta a través de la aparición de pensamientos más racionales y positivos y una más cuidadosa evaluación de sus recursos y destrezas. Comienzan a aparecer nuevos intereses y aficiones y se empieza a restaurar la salida con amigos y a celebrar ciertas fiestas, como los cumpleaños y la Navidad. La fecha de la muerte ya no se vive con sentimientos tan intensos, aunque siempre quedará un cierto recuerdo tejido de tristeza. Periodo de aceptación. Influencia del duelo en el grupo familiar, la muerte de una persona produce cambios en las vidas de todas las que quedan y sus efectos se manifiestan de diversa forma según la edad y la relación que haya existido. Niños. Se considera que cuanto más temprana sea la pérdida, más devastadores pueden ser sus efectos. Los niños aprenden a comprender la muerte por las actitudes de los padres. La falta de información, los engaños y la evasión del adulto sobre el tema puede hacerles interpretar la muerte como algo terrorífico de lo que no hay que hablar. Por tanto, hay que ser muy claros y transparentes con los niños. Hay que permitirles expresar sus emociones y hablar con ellos sobre sus sentimientos de ansiedad y de culpabilidad o sus miedos para que así puedan ver mejor la muerte. Podrán ver al difunto, asistir al funeral si lo desean y, aunque es bueno que lo hagan para vivir más adecuadamente el duelo, no hay que forzarles. Lo que más preocupa al niño, si ha muerto uno de los padres, es la posibilidad de quedar abandonado. Hay que clarificarle cómo van a transcurrir las cosas y decirle que a veces no se podrán ocupar de ellos como antes, tanto física como emocionalmente, pues su pensamiento está muchas veces con la persona que murió. Adolescentes. Su duelo suele ser como el de los adultos, por tanto, es muy importante que sean tratados con pleno respeto y transparencia, procurando evitar endosarles responsabilidades mayores de las que pueden soportar como, por ejemplo, que asuman el papel del fallecido, tanto a nivel laboral como familiar. Sirve para ellos todo lo dicho anteriormente sobre las fases del duelo. Sí que es necesario estar atento a la evolución de su duelo, pues muchos suelen encerrarse en sí mismos, con sentimientos de culpabilidad. Hay otros que se vuelven hiperactivos para no sentir ni pensar. Es muy importante que tengan un grupo de amigos con quien poder hablar de sus problemas. Padres. Su duelo requiere un seguimiento con mayor interés porque pueden seguir caminos muy destructivos si no es adecuadamente canalizado. Se da con cierta frecuencia que, después de un cierto tiempo de la muerte de un hijo, los padres se separen o divorcien. Esto se debe a que, generalmente, el padre vuelve con normalidad al trabajo y sus otras ocupaciones que poco a poco le hacen difuminar un tanto su dolor, mientras que no le ocurre así a la madre, que se queda en casa y todo son recuerdos, lo cual merma su disponibilidad para seguir haciendo las tareas domésticas. El esposo, al regresar y encontrar con frecuencia que su mujer no hace más que rumiar y rumiar, sin hacer nada de las tareas domésticas, reacciona con enfado, en vez de ayudarla tanto en el trabajo de la casa como a que exteriorice sus sentimientos y hablen conjuntamente de cómo cada uno vive el duelo. Aquí también el profesional de familia, mediante entrevistas o reuniones hechas con cierta periodicidad, puede ayudar a los padres a ir compartiendo y superando las fases del duelo. También es muy importante que, si existen grupos de autoayuda en situaciones de duelo, se les recomiende asistir a dichas reuniones. Ancianos. Los sentimientos de pérdida en este grupo de edad son más sostenidos y duran mayor tiempo por las dificultades que tienen para ajustarse a los cambios, el sufrimiento, la soledad y el temor ante el futuro. Los mayores experimentan más cambios físicos por el duelo, incluso con mayor probabilidad de morir en el primer año de viudedad. A esto hay que ir añadiendo otros duelos que, debido a la edad, tienen que ir haciendo. Familia. La familia es una unidad de interacciones en la cual todos los miembros se influyen mutuamente. Tras la muerte de uno de ellos, la familia va a pasar por una etapa grande de crisis. Esta viene originada no solo por la experiencia del duelo, que cada uno de los miembros va a vivir a su manera, así, mientras uno está triste, el otro puede estar irritable, etc. También tiene que soportar el reajuste de los roles, dado que el trabajo que hacía el fallecido alguien lo tiene que asumir a partir de este momento. Así, por ejemplo, la viuda ahora tiene que pasar muchas horas fuera de casa, lo cual va a producir un cambio notable en la atención a los otros miembros de la familia, en particular a los niños o los ancianos. ¿Cómo facilitar el duelo? Procurar que el paciente reciba un buen cuidado profesional, apoyo emocional y una atención cariñosa mientras viva y que fallezca en paz. Antes del fallecimiento, deberá toda la familia prestarse apoyo y hacer bien la separación, tanto de asuntos pendientes a nivel físico o emocional como pedirse perdón y manifestar gratitud por lo vivido. Fomentar que la familia sea lo más útil posible a su ser querido, tanto desde el punto de vista físico, cuidados, como emocional, manifestándole mucho amor y comprensión. Intentar asegurar y mantener algunas actividades rituales tras la muerte, como preparar el funeral y las condolencias, permitirá una mejor despedida y la manifestación de la pena y la tristeza, así como el poder decir adiós. Dar al familiar tiempo para poder expresar sus sentimientos, tanto hacia el difunto como hacia los asistentes. Permitir que los parientes ventilen su ira o su rabia contra el equipo profesional y las enfermeras o contra Dios por haberse llevado al ser amado. La manera más simple de darle permiso es iniciar una conversación sobre el fallecido. Mediante el contacto físico en la forma de tenerle la mano o un abrazo puede aumentar la seguridad necesaria para compartir los pensamientos y los sentimientos dolorosos. Por tanto, no hay que utilizar solo el teléfono, esto, aunque sea de una cierta ayuda, no sustituye la necesidad de la presencia física, la cual permitirá clarificar ciertas cosas, ayudará a la desculpabilización y a salir de lo imaginario. Visitas periódicas por parte del profesional a la familia, que ayudan porque ésta recibe apoyo y comparte su preocupación, ver imagen 33. En las primeras tal vez haya que decir poco o nada, simplemente compartir su dolor. En otras posteriores, sí que es necesario ayudar a la familia a que saque sus emociones reprimidas, sus quejas contra el profesional o el personal que atendió al enfermo, ya que esto es parte del proceso de duelo. También tomar tiempo para explicar o volver a explicar aspectos de la enfermedad. Y, en general, evaluar cómo la familia lleva el proceso de duelo. Consejos para la época de duelo. Es frecuente durante este tiempo doloroso no querer vivirlo y huir de él mediante decisiones como vender la casa, mudarse de barrio, casarse de nuevo, tener otro hijo, cambiarse de trabajo, hacer algunas vacaciones lejos que le hagan olvidar, etc. Todo esto es huir y, por tanto, no vivir el duelo. Por tanto, hasta que este no haya terminado, suele durar de un año a dos años, no hay que hacer nada de esto. Lógicamente, hay excepciones, por ejemplo, si la casa en que vivían era muy grande o no pueden seguir allí por los gastos que acarrea, aunque hay que tener cuidado, porque entonces ya no solo es el duelo del difunto, sino otro más, el de la casa. Si, por ejemplo, contrae matrimonio sin hacer el duelo, la persona tendrá que reprimir no solo el recuerdo del fallecido, sino también muchas lágrimas y comparaciones con el nuevo cónyuge. Una nueva relación implica todo un proceso de conocimiento y de ajustes que si se está en duelo no se puede hacer. Lo mismo si se tiene inmediatamente un nuevo hijo, cada etapa le va a recordar el anterior y este se va a ver como una sustitución, etc. En el duelo, como en otras etapas de la vida, el espíritu tiene que reencontrarse a sí mismo y reforzarse a partir del cariño de los seres queridos que le rodean para volver a reemprender el camino, pero ello requiere tiempo. No en vano, en las diversas tradiciones tanto cristianas como musulmanas o judías el luto se hacía durante, como mínimo, un año. Fin tema 13.